Ser Podcast.
A esta hora de la noche, las 12, hablamos de cómo ha ido la segunda jornada en el juicio contra Rubiales. Hoy el que acaparaba todas las portadas era nuestro seleccionador, Luis de la Fuente. Y después de que ayer abriese el juicio Jenny Hermoso. A mí me ha parecido hoy ver al seleccionador ante el juez en una comparecencia que se ha preparado poco. Eso me ha parecido. No es lo mismo ir a una rueda de prensa, con todo el respeto, a que te pregunte Meana, Herráez, Miguelito, Toribio, los que sean, los que cubren la
actualidad. Que te peguen un abrazo.
Que te den un abrazo o que te hagan una pregunta aquí o aquí, que estés delante de un juez. No es lo mismo. O hay que recordar lo que le pasó a Pedro Rocha. Que salió como... que entró como testigo y según salió por la puerta le dijeron: venga, investigado, imputado. Claro, es que este tipo de cosas no son ninguna broma y uno tiene que ir, y es verdad que no se le acusa de ningún delito, pero después de su declaración de hoy, a lo mejor, ya hemos contado hoy los compañeros informativos en Hora 14 que la Fiscalía se está pensando si querellarse contra Luis de la Fuente e imputarle, bueno, pues porque ha titubeado, ha dudado.
No, por falso testimonio.
Sí, yo no, eso es. Yo estuve allí, pero no estuve. Pero sí,
estaba
la sala.
Nervioso,
¿no? Sí, estaba nervioso. Yo, sinceramente, bueno, oye, hay que respetar. Pero me ha dado la impresión, me ha dado la impresión viendo, porque se ha retransmitido, se retransmite en streamer todo lo que es el juicio. En streaming se puede ver todo, pero me ha parecido que estaba poco preparada la comparecencia ante el juez. Y le han preguntado una serie de cuestiones, pero lo he visto dudando. ¿Qué podría pasar? Pues que a lo mejor le imputan al seleccionador. ¿Y en ese caso qué? ¿Qué haría la federación? No digo que vaya a pasar, no lo sé. Pero ¿y si ocurre? Miguel Ángel Campos, compañero de informativos de tribunales de la SER. Muy buenas. Te oigo muy lejos, pero te he oído. Hola, Miguel Ángel, a ver ahora.
Sí, ¿me oyes mejor ahora?
No te oigo mejor, te oigo mal. Ahora enseguida mejoramos ese sonido. Está por aquí también Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño.
Muy
¿qué tal,
buenas.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Han ido más personas a declarar también relacionadas con el equipo de comunicación. Pablo García Cuervo, que era el director de comunicación de la Selección Española de Fútbol, que también ha tenido momentos de tensión en una mañana bastante, bastante tensa. A ver ahora, Miguel Ángel Campos, ahora sí.
Sí,
ahora
sí.
Perfecto, ahora sí te oímos como un cañón. Bueno, decíamos, segunda jornada con, para empezar, Luis de la Fuente sí. Como primer protagonista del día, ¿no?
Sí, ya advertíamos ayer, mano, aquí en El Larguero, recordarás, sí, que el interrogatorio al seleccionador no iba a ser un camino de rosas, y no era intuición, era información. Y hoy Luis de la Fuente, pues, ha intentado desentenderse de los hechos y ha incurrido en contradicciones para la acusación, hasta el punto, como decías, de que la Fiscalía, como ha avanzado hoy la SER, sopesa pedir la imputación del seleccionador nacional por falso testimonio. Una conclusión que dará a conocer al finalizar el juicio. La fiscal Marta Durántez lo ha llegado a verbalizar cuando Luis de la Fuente ha negado que estuviera presente en la reunión de integridad en la que supuestamente Rubiales intentó manipular a al menos dos trabajadores de la federación para que mintieran a su favor.
Yo estaba donde en el despacho colindante, insisto, era un espacio que tenía una puerta y vi que estaba Patricia. Yo, vuelvo a decir, no crucé palabra con ella, no coincidí en el espacio.
Vuelvo a insistir que hay gente que dice que usted estaba en el despacho.
La gente dice lo que dice.
Señoría, existe también el falso testimonio.
Y hasta tres testigos sitúan a Luis de la Fuente en esa reunión. Y la segunda contradicción.
O sea, lo que se está discutiendo, perdona, Miguel Ángel, en ese caso es tan sencillo como si estaba en esa sala, en esa reunión con el resto de equipos del Departamento de Integridad. O sea, que tampoco
si
me
Luis
parece.
Luis de la Fuente está mintiendo o no está mintiendo.
Eso es.
Eso es el falso testimonio.
Eso es.
Si miente o no miente.
Correcto.
Para la fiscal, pues todo apunta que sí, que ha mentido. Porque hasta tres testigos apuntan a que estuvo en aquella reunión. Y en aquella reunión, supuestamente Luis Rubiales estuvo intentando, hacer cambiar el testimonio de al menos dos trabajadores de la federación para conseguir ser exonerado.
Claro,
por la
digamos
pública,
que en aquella reunión se cocinó de alguna forma el informe de integridad para dejar bien a Rubiales, ¿no? Digamos que de alguna
Correcto,
forma en aquella reunión es donde todos dijeron, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta, y es donde hay quien dice que Luis de la Fuente estuvo en esa reunión y lo que ha negado Luis de la Fuente. Pero decía, segunda contradicción.
Sí, la segunda contradicción es que en fase de instrucción, durante la investigación inicial, el seleccionador dijo que fue consciente durante el vuelo de regreso de Sydney a España de la redacción del comunicado exculpatorio para Rubiales, y hoy en el juicio lo ha negado.
¿Escuchó algo de lo que estaban hablando, de hacer un comunicado?
No. Rotundamente no.
Rotundamente no, ha dicho con, bueno, descendiendo el tono de voz. Por cierto, que la fuente, Manu, ha sido reprendido por el juez ante un tribunal y como testigo, uno no puede escoger a qué preguntas contesta y a cuáles no.
¿Usted estuvo en la asamblea extraordinaria?
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar, viene como testigo a responder a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad.
Correcto.
Continuemos.
Luis de la Fuente ha asegurado hoy que a pesar de que viajó cerca de Rubiales en el vuelo, en Business, no oyó ni vio nada porque se pasó la mayor parte de las más de 20 horas de trayecto durmiendo. Por su parte, Manuel, exdirector de comunicación, Pablo García Cuervo, ha manifestado que él redactó la nota de prensa exculpatoria de Rubiales y en instrucción había dicho que fue elaborada junto al presidente. Por ello, la fiscal también plantea denunciarle por falso testimonio. García Cuervo ha tratado de desacreditar a Jenny Hermoso. Dice que es manipulada e influenciable.
Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable. Entonces puede cambiar de opinión como así puede.
Tenemos otra cosa.
Y además también ha sido reprendido por el juez durante el interrogatorio que le ha afeado su chulería.
No, la que se contradice es Jennifer Hermoso. No, perdone, yo no me he contradicho
con
nada.
Ya ha quedado claro su opinión sobre Jennifer Hermoso.
En nada.
Pero ya ha quedado claro.
Mezclando ella. Eso usted debería saberlo. Si se ha preparado el juicio, sabe que eso...
Perdone, mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar batalla de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería.
Y por último, el psicólogo de la Federación, Javier López, en la línea de lo apuntado por la jefa de prensa, ha dicho, Manu, que en aquella reunión de integridad también le pasaron un documento con lo que tenía que decir para exonerar a Rubiales.
O sea, le dieron un borrador de informe de lo que usted decía.
Sí.
O sea, no lo dijo usted, sino que le dieron el borrador
dieron
ya preparado.
Un borrador, eso es.
Un borrador ya preparado con lo que tenía que decir. López ha reconocido que fue una reunión incómoda, una experiencia que no había vivido nunca, ha dicho.
Se sigue intentando transmitir la idea de que Jenny era manipulable, ¿no? Influenciable, y que las presiones hacían que pudiese cambiar de opinión y tal, como se ha dicho hoy. Yo me pregunto, ¿quién estaba más presionado en aquel momento? ¿Jenny o los trabajadores de la federación? Porque en esas situaciones supongo que no es fácil, ¿no? Pero siempre se habla de la presión a la que se sometía Jenny. ¿Y los empleados de la federación estaban presionados? Porque tenían que hacer un informe para que su jefe, entonces, Luis Rubiales, bueno, pues quedase de la mejor forma posible, que es lo que intentaban, atendiendo a la versión del propio Luis Rubiales. ¿Eso, ahí había presión o ahí no había presión? Yo creo que sí, probablemente más de la presión que dicen que sufrió Jenny Hermoso. Y luego, cuando decía antes, y os doy la palabra a todos, que os quiero escuchar vuestra opinión de lo que os ha parecido hoy, cuando decía antes lo de la federación, veremos a ver qué decide, en el supuesto, que no lo sé si va a ocurrir o no, de que Luis de la Fuente entre o continúe en el juicio, pero ya en calidad de imputado, ¿qué haría la federación? Pues dependería de la propia Federación Española de Fútbol tomar una decisión con Luis de la Fuente desde el punto de vista de dejar o no en el banquillo a un seleccionador que está imputado. Es verdad que ha habido directivos que han estado imputados y la federación los ha apartado, pero ha habido otros a los que no ha apartado. O sea, legalmente no le impediría seguir ejerciendo su cargo. Pero si la fiscalía se querella contra Luis de la Fuente y entra en calidad de imputado, ¿qué haría la federación? Éticamente, ¿qué haría la federación con un seleccionador que está imputado? Pues no lo sabemos. Pero, insisto, hay que prepararse. Me ha dado la impresión de que no se ha preparado muy bien hoy la declaración ante el juez. Antón Meana, ¿qué has vivido, que has estado ahí y viviendo desde primera hora de la mañana?
Es el primer juicio al que asisto en sala. He ido a aprender un poco de las crónicas de Campos y a ver cómo se cuenta esto en directo. Y es un juicio en el que hay un posible delito de abuso y un posible delito de coacciones, y parece que los que van a testificar van a decir que no eran de Rubiales. O sea, la sensación que da es que allí nadie era rubialista y que, bueno, trabajaban en la federación, pero que rubialistas no eran. Creo que es importante decir que cuando hubo un conflicto entre las 15 y Jorge Bilda, Luis de la Fuente se posicionó con Jorge Bilda. Cuando hubo un conflicto entre Rubiales y Jennifer Hermoso, Luis de la Fuente se posicionó con Luis Rubiales y le aplaudió en la asamblea famosa de agosto del 23. Y hoy, bueno, Luis Rubiales...
Luis de la Fuente y todos. O sea, nadie se posicionó a favor de Jenny.
Pero hoy, Luis Rubiales ha explicado que en el momento de mayor tensión en la historia de la federación, con mucha gente reunida para salvar la figura del presidente, él estaba en la misma sala o en una anexa, en un espacio de tiempo que no sabe decir si son 3 horas, 4 o 5, sentado en una silla, trabajando para que entre incendio e incendio, Rubiales fuera a hablar con él de un tema tan importante como una lista de la selección absoluta para la que había 10 días, para contarle si convocaba a un mediocentro o a otro, para ver si viajaban el lunes o el martes. Ha explicado eso, que incluso comió un bocadillo allí, que estuvo 5 horas, pero que no escuchó nada de la reunión importante, que en la misma sala, pero en un lugar anexa, anexo, sí. Pero que tampoco es que sea de 250 metros, sí. Que en un espacio reducido estaban hablando amigos de Rubiales, el padre de Rubiales, gente de integridad, gente de comunicación, el presidente de la federación, su jefe de gabinete que va mañana. Pues realmente es muy posible que Luis Rubiales haya dicho la verdad, es muy posible, no tengo por qué dudar de su...
De la Fuente, perdón.
Es imposible que De la Fuente haya dicho la verdad, no tengo por qué dudar de él, pero que cuando escuchas el discurso es cuanto menos llamativo. Es llamativo. Él ha llegado a las 9:30 en punto, ha estado más de 2 horas en una sala esperando a que llegara su turno, porque primero habló Miguel García Caba, luego Enrique Yunta, y ya luego llegó el turno del seleccionador nacional Luis de la Fuente. Le acompañaba su agente, Álvaro Torres. Dicen en la federación que es una relación extraña la de Torres y de la Fuente, que desde que se conocen es como que no se separan, que le acompaña al Balón de Oro a firmar el contrato y a un juzgado como testigo, que no recuerdan a un representante del seleccionador en ninguna parte, ni con Del Bosque, ni con Luis Enrique, ni con Luis Aragonés, y que ahora de repente su representante es la sombra del seleccionador todo el rato. No deja de ser un dato curioso, a mí no me molesta, pero sí que ha habido tensiones entre la agencia que representa a De la Fuente.
De confianza también, ¿no? Además,
pero ha habido tensiones con el contrato. Ha habido tensiones con patrocinios y actos que esta agencia le cierra al seleccionador, dice la federación, sin contar con marketing de la federación, y ha generado pequeñas rencillas en los últimos meses. Y luego yo he visto a De la Fuente con ganas de salir de allí lo antes posible. Y luego hablaremos de lo que ha dicho, como contaba Campos, López Vallejo, que para mí ha sido la parte más informativa del caso, porque habla directamente de su relación con Jennifer Hermoso en las horas posteriores a la final y antes de que estallara todo el escándalo aquí en España. Y con un Luis de la Fuente que sí que tiene ahora mismo la duda sobre cuál era su relación con Rubiales y con el equipo más directo de Rubiales en el momento en el que se estaba redactando, como tú dices, un informe preparado, parece, para dejar lo mejor posible al señor Rubiales.
Y antes de daros la palabra a todos, solo una pregunta a David Aineto, que es experto abogado penalista, al que ya le preguntamos anoche, por cuál de los dos delitos creía que había más posibilidades de que pudiesen condenar a Rubiales. Hoy le hacemos también una pregunta para los que no somos tan expertos en estas cuestiones judiciales. Señor Aineto, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. Hay una pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo. Después de la declaración de hoy del seleccionador Luis de la Fuente, ¿cree usted que hay motivos para que la Fiscalía se pueda querellar y acabe siendo, al final de esta semana, imputado Luis de la Fuente?
Es que tú has dado la respuesta. Cuando has empezado a hablar diciendo a quién se está presionando, se está presionando a los trabajadores o se está presionando a la jugadora de fútbol, hemos de saber que aquí la víctima es la jugadora de fútbol, no son los trabajadores. Es decir, aquí nadie, el fiscal no estaba pidiendo unos delitos de coacciones porque las víctimas han sido los trabajadores. Entonces, lo que ha dicho el seleccionador español, si es mentira, si no es cierto, no afecta en el delito que se está enjuiciando, no afecta a la agresión sexual y no afecta a la coacción que se le haya podido hacer a la jugadora de fútbol. Entonces, mentir está muy mal, mentir sí. Es feo, pero en este caso no afecta a lo que se está enjuiciando. Entonces, la fiscalía se puede querellar contra quien quiera. Hay un artículo del 458 de falso testimonio que existe, pero yo no le veo recorrido.
Pues es la opinión de David Aineto, muy claro. Es una cuestión de interpretar lo que ha dicho Luis de la Fuente y que, aunque no pueda gustar o aunque pudiera haber mentido supuestamente Luis de la Fuente, cree David Aineto que no hay argumento suficiente como para que pueda ser imputado el seleccionador. Muchas gracias, David.
Muchas gracias.
Un saludo. Un minuto de pausa, que no nos pille la Desco, y os doy la palabra a todos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Romero, Gallego, Jordi Martín, Miguel Martín Talavera, Pablo Pinto, Iturralde González, Yago de Vega, Anto Meana. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Luis de la Fuente y las posibles consecuencias que puedan derivarse?
Yo creo que aquí hay que... Yo por lo menos, escuchando a Campos y en menor medida a Meana, que es que Meana es un fenómeno, pues yo creo que hay que ser muy prudente y enjuiciar lo que hemos visto de una manera bastante neutra. Es evidente, tú lo has dicho, que Luis de la Fuente estaba nervioso. Yo me imagino la posición de Luis de la Fuente también estaría nervioso. Yo no sé si alguno de los que estamos aquí estamos acostumbrados a declarar en un juicio como condición de testigo. Yo por lo menos no lo estoy, entonces me pongo en su piel y digo, coño, estaría nervioso. Y luego, para responder directamente a una pregunta que tú has hecho, ¿qué debería hacer la Federación si la Fiscalía decide imputar a Luis de la Fuente? Mi respuesta es nada. Otra cosa es que el juez decida o decidiera, si la Fiscalía toma parte en el asunto y dice, oye, le quiero imputar, diga el juez, usted es culpable de mentir. Entonces estamos hablando de otro debate. Pero si la Fiscalía ahora, por lo que ha visto hoy en el juicio, decide imputarle y llevarle otra vez a un juicio paralelo, habrá que esperar a lo que diga el juez para echar un seleccionador nacional, creo yo.
Sí, yo creo que perdón, creo que esto no le puede costar el cargo, porque para mí el pecado de Luis de la Fuente es de torpeza. Él ha estado torpe, nervioso, se podía haber desligado, podía haber dicho directamente, yo estuve en esa reunión porque, bueno, pues porque era una persona cercana a Luis Rubiales, me había nombrado seleccionador, me había pedido que estuviera allí, pero yo no dije nada ni me metí en el tema y ya está. Pero se le notaba nervioso, tenso, le ha faltado saberse el nombre de pila del juez para llamarle por el nombre de pila, como hace con los periodistas. Y bueno, pues es una metedura de pata. Yo le entiendo, porque a él le había nombrado Rubiales seleccionador, le había prometido una mejora de contrato, Rubiales estaba con la soga al cuello y él quiso acercarse, pues bueno, pues para acompañarle. No ha hecho nada para convencer a Jenny de que cambiara su versión. No había estado en ese aquelarre. Bueno, había estado presente en ese aquelarre, pero no había redactado ni un comunicado, ni había dicho que lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Con lo cual, para mí ha estado torpe. Y ya está.
Y sinceramente, yo creo que no le han dado la importancia.
Bueno, pero que sí,
es que Jordi, no te he oído, perdona.
No, que justamente, Jesús, lo que estamos viendo es cómo se dilucida un presunto delito de falso testimonio. Aquí hay tres testigos que dicen que él estaba en esa reunión en la que se presiona, entre otras, a Patricia Pérez y se les mandan escritos que ellos no han firmado, ni han escrito, ni han corroborado, ni forman parte de su opinión, para que integren esa expediente de integridad.
Pero no Luis de la Fuente.
Perdona. Hay tres testigos que dicen que sí. Y el señor Luis de la Fuente dice que estaba entre 3 y 5 horas en un despacho colindante, citado aquel día, en aquel día tan importante, para despachar asuntos de convocatoria, logística, viajes. Pero Jesús, lo que te quiero decir es que Luis de la Fuente niega haber estado en esa reunión formando parte de los 8 que asistieron a esa reunión presionadora. Entonces, para mí la pregunta, Manu, es cómo se dilucida un delito de falso testimonio. Al final, ¿quién va a tener? ¿Cómo se aclara este asunto?
Claro, hay 3 que dicen que
sí,
juez.
Y uno que dice que no.
Para bueno, eso hay un juez.
Esto es, bueno, una fiscal, quiero decir, en este caso.
Fíjate, Miguel Ángel. La fiscal imputa y el juez decide.
¿Cómo se dilucida? Vamos a ver. Con la justicia. ¿Cómo se dilucida esto?
A ver, Miguel Ángel.
Bueno, la fiscal, si finalmente toma esa decisión de pedir la imputación de Luis Rubiales, perdón, de Luis de la Fuente por haber mentido, lo hará o lo comunicará al finalizar el juicio, en el apartado de las conclusiones definitivas, cuando ya hayan declarado todos.
Sí, o sea, la semana que viene, el último día es el miércoles de la semana que viene.
Cuando se presenten las conclusiones, ahí la fiscal decidirá si solicita o no la imputación. ¿Qué sucede entonces? Eso no se puede juzgar en este mismo juicio. No forma parte de este procedimiento. El juez debería deducir testimonio. El juez del tribunal, ante la petición de la fiscalía, deducir testimonio en el órgano jurisdiccional que corresponda, que sería un juzgado de Plaza Castilla, y ese juzgado de Plaza Castilla, atendidas las peticiones y los requerimientos, puede abrir o no un procedimiento por falso testimonio contra Luis de la Fuente y llevar a cabo una investigación que sería corta y, en su caso, un juicio oral.
Bueno, Miguel Ángel, en cualquier caso, lo decidirá un juez.
Porque me toca.
Sí, 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 pero, sí, por supuesto.
Claro, lo decía,
por supuesto, porque sería otro distinto.
No, que es otro bueno, juicio, que, otro tal, pero que si la fiscal ahora dice al final del juicio...
Otro procedimiento distinto.
Sí, claro, si la fiscal ahora le dice al juez al final del juicio, dice, quiero imputar a este señor, no va a echar la federación al seleccionador nacional. Pues cuando acabe eso, si es que sucede, el juez que decida, oye, usted ha mentido delante de un juez, y empezamos debate. Pero joder, eso queda mucho para eso, yeah. Claro.
Eso es.
Yo creo que no se han tomado en serio el juicio en el sentido de la importancia que tiene un testigo para un juicio es básico y creo que no se lo han preparado con la importancia que tiene. Y cuando no te lo preparas con la importancia que tiene, esto te mete en problemas como ahora mismo tiene el seleccionador español. De hecho, ha sido un juicio y tan raro, tan surrealista, mi Ana lo ha comprobado en primera mano, que creo que el juez ha llegado a decir esto es un interrogatorio de locos, cuando estaba interrogando a los diferentes testigos en el día.
Ha llegado a decirles, Yago, ha llegado a decirles, en plan, el testigo este lo traen ustedes, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, que esto no es claro. De la otra parte, que sí, el testigo sí. Este lo han propuesto ustedes, estas preguntas, si no les vale, y tienen como una obsesión por decir que Luis de la Fuente es un mentiroso, se ha venido a decir el juez.
Ya veremos. Cinco veces
parece que ustedes quieren dejar a Luis de la Fuente como un mentiroso.
Les ha dicho, si queréis que es un mentiroso, querellaos contra él, pero no insinuéis que es mentiroso sin ninguna prueba, ¿no?
Pensaban que iban a una rueda de prensa, en serio.
Lo que intentan es desligarse.
Pablo Iturralde y tal, que faltan pueblos.
Al final, el juicio público, por así decirlo, de la opinión pública, Rubiales lo tiene perdido. Ahora veremos el otro juicio. Entonces, lo que han buscado, erróneamente o no, es desligarse y separarse como si fuera un leproso de Luis Rubiales.
Tal cual.
Aún pudiendo mentir.
Sí, pero cuidado.
Claro, ahí está el problema.
Sí.
Que ahora, a lo mejor es mejor decir, sí, estuve en la reunión, no abrí la boca, pero estuve en la reunión, es mejor que decir, no estuve en la reunión cuando estuviste.
Claro, fijaos lo que ha dicho el abogado penalista nos acaba de decir que aunque sea una supuesta mentira, en el supuesto de que mintiesen, no cree que haya argumentos suficientes como para que puedan acabar imputando a Luis de la Fuente. Digo, cuidado, la opinión del abogado.
Cuidado con eso, Manu, porque bueno, la fiscal del caso, que es ni más ni menos que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, ella intenta probar una idea en este juicio, que es que Luis Rubiales puso en marcha todo el mecanismo de la federación, que hubo una especie de contubernio, de conspiración, con todos los mecanismos disponibles de la Federación Española de Fútbol para protegerle y para deslegitimar a Jennifer Hermoso. Por eso, para la fiscal, es importante que Luis de la Fuente haya mentido o no haya mentido, que haya intentado exonerar de una forma torpe, tal vez, en el día de hoy, a Luis Rubiales.
Sí, sí.
Porque rompe esa estrategia de demostrar que existía una especie de conspiración de todos los estamentos de la federación para proteger a su presidente.
Veremos a ver qué dice los próximos días la fiscalía al final del juicio. Talavera, no sé si ibas a apuntar algo.
No, iba a decir que al final yo creo que Luis de la Fuente, más allá de cualquier otra cosa, bueno, yo creo que lo vimos al principio de seleccionador, la oratoria no es lo suyo, yo creo que ha ido cogiendo tablas en lo deportivo, pero yo creo que debe ser un marrón, entenderme. Marrón como que si tiene que ir e incluso sale como imputado, pues por algo será, pero es un marrón que vayas allí, te sacan de tu zona de confort. Y yo, para mí, es lo que le ha pasado factura hoy a Luis de la Fuente. Y luego, no sé si lo decía Romero, al final en este tipo de cosas podemos sacar conclusiones a vuela pluma, viendo las imágenes en streaming, viendo la reacción del juez con algunos testimonios, pero creo que hay que ser lo más pulcro posible hasta que no las conclusiones, no esté fallo del juez, y luego tiene que ir a ver.
Y luego también ha hablado, y terminamos con esto, López Vallejo, el psicólogo deportivo de la Federación Española de Fútbol, que explica que 24 horas después de la final, una persona de FIFA, Lucy Cunningham, le manda un mensaje a él, que aparte del psicólogo era como el salvaguarda, la figura que tenía de enlace la FIFA y la Federación por si había algún problema de este tipo, para decirle que le gustaría hablar con él, con López Vallejo, y que por favor le diera el teléfono de Jennifer Hermoso porque la FIFA quería hablar con Jennifer Hermoso. A la mañana siguiente, martes 22, antes de ir a Moncloa a ver al presidente del gobierno, dice López Vallejo que él mantiene una pequeña conversación en el hall del hotel con Jennifer Hermoso para decirle que le ha pedido el teléfono a la FIFA. No queda muy claro lo que hablan, es la única conversación que tiene el psicólogo y la persona de contacto de FIFA con la federación, con Jennifer Hermoso, pero él sí reconoce, López Vallejo, en su declaración, que el documento que le da integridad y que él acepta como declaración suya, considera que es correcto porque él piensa en todo momento que el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso fue algo testimonial y que es compatible con la euforia y con la celebración mutua de un evento como la final de un mundial.
Prometo que en algún... Iturralde, no sé si ibas a apuntar algo y no te decía.
No, solo dos cosas rápidas. No me gustan nada los juicios paralelos, no me gustan nada que se retransmitan en directo los juicios, porque al final jugamos todos a ser jueces y no tenemos la instrucción necesaria para ser jueces.
Hoy se ha podido ver por streaming toda la sesión, absolutamente. Bueno, hoy, digo, ayer y todos los días.
Estoy totalmente en contra de esos juicios de patio, de esos juicios de balcón. Sí. Y luego lo segundo, que estáis comentando que no se ha preparado el juicio, pero si es que la pregunta es clara, ¿has estado en una reunión sí o no? Ahí no te tienes que preparar nada, o mientes o no mientes. Puedes decir no me acuerdo, perfecto, pero decir no, estás mintiendo. Si has estado.
Supuestamente. Sí, supuestamente.
Si has estado. Sí,
sí. Mañana sigue el juicio. Mañana juicio, por ejemplo, turno para Rafa del Amo, presidente de la Navarra y en su día responsable del fútbol femenino. Chema Timón, que era jefe de gabinete del presidente, declara, por ejemplo, como testigo, todos como testigos, el hermano de Jennifer Hermoso. Y mañana tenemos, como sabes, otro punto judicial importante, porque a las 10:30 es la famosa vista del Supremo con el caso Luzán. Mañana es la vista en el que los abogados de Luzán van a pedir que la inhabilitación quede en nada, y esta mañana ha desvelado Pedro Jiménez en Hoy por Hoy que la Fiscalía le pide al Supremo que mantenga los 7 años de inhabilitación para Rafael Luzán.
Esto se parece al programa que hacía Ana
Rosa. Acumula,
el programa que hacía Ana Rosa Quintana al principio, el veredicto, ¿no? Que había cada día 3 o 4 marrones juicios, ¿eh? Pues eso es igual, pero desgraciadamente tiene que ver con nuestro fútbol. Luzán, que pase lo que pase, por lo menos hoy se ha hecho la foto con Zeferin y le ha regalado un banderín de la UEFA, pues por si acaso, hoy, por lo menos. Que pase, que sigue, pues seguirá frente a la federación. Exactamente, la foto y el banderín, pues por si acaso ya lo tiene.
Dicen fuentes,
no lo tiene todo el mundo.
Dicen fuentes jurídicas que el Supremo no ha tomado la decisión todavía de si adelantan o no el fallo a mañana. Porque hay una posibilidad de que mañana digan el fallo.
Se produzca la vista fallo, y además el fallo.
Y que luego ya dentro de unos días te den todo redactado, bien argumentado, pero que te digan pares o nones, sí o no, indio o vaquero, te lo pueden decir mañana automáticamente. Todavía no han tomado la decisión, según nos dicen, si lo adelantan o no a mañana.
Que por cierto, antes preguntabas que qué pasaría con Luis de la Fuente en el caso de ser imputado, si debía seguir en el cargo o no, viendo la situación de Luzán. ¿Tú crees que se lo van a cargar? Imposible, hombre.
Las 12:29, una menos en Canarias. Miguel Ángel Campos, hasta mañana. Mañana más.
A ver si descansamos un rato.
Sí,
si
eso va a ser difícil, Miguel Ángel. Va a estar complicado. Un abrazo, gracias. Hasta mañana. Y el otro asunto que nos tiene ocupados desde el sábado, desde esa entrada de Romero, el jugador del Español, a Mbappé, es el asunto arbitral, que nos viene ocupando toda la temporada y venimos hablando del mal nivel de determinados árbitros, sobre todo en el VAR, que es un nivel del arbitraje muy por debajo de lo que se espera y que además falta liderazgo y que falta unificación de criterios. Faltan tantas cosas, Iturralde, que bueno, no sé en qué punto están los árbitros ahora mismo, cómo están, cómo está el colectivo arbitral, cómo está Medina Cantalejo.
Bueno, a ver, Medina Cantalejo pues está un poco, ¿cómo te diría yo? Enfadado, en el sentido de que le ha parecido o parece al Comité Técnico Árbitro, no a Medina Cantalejo, sino al CTA, que la Federación podía haber hecho algo más también.
Ah, apoyando a los árbitros, ¿no?
Apoyando a los árbitros ante la carta, ante la grave carta acusando, porque las acusaciones son muy graves, hacia la propia federación, hacia los propios comités de competición, hacia el colectivo arbitral que está dentro de la federación, pues que pues eso, que el comité técnico de árbitros y los árbitros, es decir, la familia arbitral, consideran que no han sido bien defendidos por parte de la Federación Española de Fútbol. Se considera que les ha dejado tirados y eso es lo que duele a los árbitros, que no se vean respaldados por la federación.
Pero si hay artículos del reglamento que prevén sanciones por cuestionar la honradez y la imparcialidad, y hay futbolistas, hay entrenadores que han sido sancionados, ¿por qué no hay un expediente sancionador contra el Real Madrid por parte de la federación cuando el Real Madrid habla de adulteración, manipulación e intencionalidad? No lo puedo entender.
Pues los árbitros, pues yo te digo que la familia arbitral, y aquí no es Medina Cantalejo, sino la familia arbitral, tampoco lo entendemos.
Pero la tampoco federación, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cómo la federación puede explicar a la opinión pública que no abra un expediente sancionador al Real Madrid?
porque no lo ha hecho nunca, porque no lo ha hecho nunca Iturralde.
Bueno, pero esto es un caso gravísimo. No, es que no hay precedente.
Pero, bueno, pero si esto pasa todas las semanas con los vídeos que hace la televisión del club y
pero
el CT ha estado callado
y
la federación ha estado callada.
Pero ahora, Tala, es un comunicado.
Que yo he hablado con Iturralde. El CTA tenía la obligación, cuando han vilipendiado en las previas de los partidos a cada árbitro, tenía la obligación de haber dicho algo, haber levantado la voz, el CTA y la federación. Y
pero
no
Talavera,
absolutamente nada.
Talavera, a lo que te voy es que ahora es un comunicado de cuatro hojas firmado por el secretario de la Junta. Es un paso adelante más de unos vídeos de Real
Jordi,
de Televisión.
Jordi, si lo que es curioso es que aquí acaba un partido de fútbol y un jugador con 300 pulsaciones dice no nos han querido pitar un penalti y a ese tío le caen cuatro partidos por decir eso. Y aquí un comunicado de cuatro folios con premeditación alevosía, con, vamos, pudiendo dedicar todo el tiempo del mundo a redactarlo y escribirlo y diciendo todo lo que hice. Y aquí hay un silencio
sepulcral. Pero bueno, que la federación no ha hecho
impunidad.
Nada. La federación no ha hecho nada sabiendo que un club ha pagado durante 17 años al vicepresidente de los árbitros. ¿Qué esperamos que haga ahora?
Pero claro, si no
aquí,
podía.
Aquí, Iturralde.
Eso es que no podía.
Iturralde, aquí da la impresión, Iturralde, de que todo. Aquí da la impresión, Iturralde, de que todo el mundo se queja cuando le perjudican, pero ¿tú crees que de verdad hay interés por arreglar el problema arbitral?
Es que al final ese es el problema. Yo todavía no he oído soluciones. No he oído soluciones. Es decir, es curioso que hoy he estado mirando un poco cuando dice, no, vamos hacia la estructura arbitral de Inglaterra, que es lo que quiere la Liga, hacia la estructura arbitral que hay en Inglaterra y que hay en Alemania. Es lo mismo de decir, quiero controlar el arbitraje, pero sin decirlo. ¿Por qué? Porque la estructura arbitral en Inglaterra y en Alemania lo que hace es el 51, el 55% controla la federación y el otro tanto por ciento lo controla la Liga. Pero eso... es un tema de poder, es un tema de control sobre el arbitraje, que es lo que quiere la Liga. No ahora, que has querido siempre. La Liga, siempre. Por lo menos desde que está Tebas de presidente. Luego, el otro problema, cuando dicen, pero eso no soluciona el problema que nos atañe. A la gente que va al campo, la estructura arbitral no le importa que los árbitros acierten en el campo. Con esta estructura arbitral en Inglaterra, el jefe de la Liga inglesa ha dado una entrevista hoy a ESPN, y dice que ha habido 15 errores graves del VAR. 15. En lo que va de temporada. Entonces, ¿de qué me está hablando la Liga a mí? De que la estructura esa arbitral va a arreglar el tema de los árbitros. El tema de los árbitros para el aficionado no es quién elige al presidente o quién elige al vicepresidente. El tema para los aficionados es qué se hace para que haya más unificación de criterio en el VAR, qué se hace para que se acierte más en el campo, qué es de lo que hay que hablar.
Ya sé que te voy a hacer una pregunta difícil, Iturralde, porque no es el caso, pero si tú estuvieses al frente de los árbitros o te preguntasen, oye, Iturralde, como consultor, ¿tú qué propondrías para intentar mejorar? Porque claro, aquí todo el mundo habla de hay que cambiar el sistema. Pues sí, pero ¿cómo se cambia? ¿Quién se cambia? ¿Qué hay que hacer? Porque aquí seguimos año tras año con la misma historia, hay que cambiar, pero nadie propone nada.
Pues mira, lo digo desde que, y eso me lo habéis oído, desde que empezó el VAR hace 7 años, yo quitaría el plan de pensiones que los árbitros que acaban en el campo que pasan al VAR, lo quitaría. Cogería a 15 árbitros de Primera Federación que han estado ya en Primera División, 15 árbitros, les meterían el VAR, es lo mismo, independientemente sea primera y segunda, que sea un cuerpo específico. Lo mismo que si tú necesitas hacer una casa, llamas a un ingeniero. Pues eso, un cuerpo específico de árbitros de VAR que no tengan ninguna relación con los árbitros de primera ni de segunda, que no tengan ninguna relación con nadie y que simplemente tengan un criterio unificado, no que estén solo 2 años, que estén 10 o 15 años, que tengan el criterio que el comité lo marque, y tú, cuando marca, si han pasado por el VAR 20, 25 árbitros, pues al final abres los criterios. Porque una jugada para uno le parece una cosa y para parecerá a otro. Si tú tienes esos 10, 15 árbitros, 15 años, ya vas a saber cuál es el criterio de ellos. ¿Por qué? Porque al final el criterio te lo dan jugadas repetidas. Y no puede ser que a jugadas repetidas cambies de personas. Jugadas repetidas, la misma persona, pues dirá siempre lo mismo. Y ese es el problema, que estamos metiendo muchos criterios detrás de una máquina, si la máquina no falla.
Oye, lo de los audios del VAR que solicita el Real Madrid.
Eso es otra de las.
Por eso cuando dije yo ayer, ¿cómo han solicitado otros clubes? ¿Eso cómo funciona?
Cuando dije yo ayer lo de los fake news, cuando dije yo ayer lo de los fake news, y me extraña, porque el que firma la carta es un abogado del Estado, que imagino que un abogado del Estado tiene que saber las normas, y tendrá que saber las normas por las que se rigen los audios del VAR. Estamos hablando de un abogado del Estado, ¿eh? secretario de uno de los mejores clubs del mundo. Y coge y dice que pide los vídeos. Cuando él tendría
que
saber...
Los audios, ¿no?
Los audios, perdón. Cuando él tendría que saber que eso está prohibido por las instancias que son el IFAF y la FIFA.
Bueno, pero pueden oírlos en la... En la
correcto, Rosas. Sí, eso, pero no los pueden pedir.
Bueno, pero
no los pueden pedir.
Pero
también pueden pedir...
Bueno, pero puedes pedir que te los pongan.
Eso es, puedes ir a las Rozas... Puedes ir a las Rozas y allí te ponen en el vídeo de los 90 minutos.
Es que a lo mejor van.
Pero lo que no puedes hacer es preparar a la gente para que dentro de tres semanas hagan otro comunicado, fake, y digan, es que no nos han mandado los audios, claro. Es que no me preparen la noticia dentro de tres semanas.
¿Tú crees que no van a ir? ¿Tú crees que no van a ir? No, no está prohibido. Está prohibido que te los manden, no que te...
Pero es lo que pide el Madrid.
No, el Madrid exige los audios.
No, exige los audios, no. Lo que tiene que hacer el Madrid, si el Madrid...
Vale, pero tú puedes exigirlos yendo a la ciudad de las Rozas.
Como han hecho otros clubes, claro.
Como han ido... Eso es, como han hecho otros clubes.
Pero ¿por qué descartáis que no lo van a hacer?
Acceder a ellos.
Pero ¿por qué descartáis que no lo van a hacer? No sé, pregunto. Claro, ¿por qué descartáis que no van a ir?
Pero pues ¿por qué
descartáis que van a
ir? Madrid, el Madrid
si sabe que tiene que ir y se los ponen, claro.
Ha habido muchos clubs
que lo han pedido.
Uno de los últimos fue el Girona con la expulsión de David López, que decía que no había que había dicho el árbitro una cosa y se demostró que no era verdad, y el comité de técnico de árbitros todavía les está esperando.
Hombre, a mí sí me gustaría saber, por curiosidad, a mí sí me gustaría saber qué dice Iglesias Villanueva cuando se produce esa entrada de Romero a Mbappé.
A ti y a todo el mundo.
Claro, por eso digo, pues... Por eso digo que no, a lo mejor no descartéis que alguien del Madrid vaya a las Rozas y diga, quiero escuchar los audios. Deberían hacerlo.
¿Qué pasó Iturralde con eso que nos ponían unos que otros? No es que yo ya me pierdo, me aburre tanto. Pero que cuando empezó la temporada, ¿te acuerdas que nos dijeron que había... Sí. Había jugadas que nos iban a poner cómo funcionaba, que se podían escuchar, tal, y se escucharon algunos.
Todas las jornadas, todos los audios del VAR donde el árbitro
pero
va.
Escucha,
no las que no va.
Claro.
No las que no va.
Los jodidos no. O sea, es que mira, yo te he escuchado hoy con Paco Joy, creo que has estado enorme, como ahora también. Y pensando en lo de las soluciones, pues si lo dices tú, pues evidentemente yo creo que eres el más capacitado para decir las soluciones en las que se podría trabajar. Para intentar evitar la realidad. La realidad es que el arbitraje, tú lo has dicho de otra manera, pero yo lo digo de una manera un poquito más llana. Los árbitros ahora han perdido nivel. Tú has dicho personalidad, capacidad de dirección. Es que para mí eso es perder nivel. O sea, perder capacidad de dirección, capacidad de mando, capacidad de diálogo. Un árbitro si pierde eso, lo que pierde es el nivel, es evidente. Y luego, otra manera o otra forma de la que se podría mejorar, y creo que esa no es tan difícil, es intentar... poner a los mejores y no a los más cercanos y a los más pelotas. ¿Cómo se puede poner eso en práctica? Esa es la pregunta, porque hay, tú lo sabes,
pues
yo
es
lo
fácil,
sé.
Fácil, te lo digo.
Hay
lo
árbitros, perdona y termino. Hay árbitros que siguen pitando al máximo nivel por su cercanía con el comité técnico de árbitros, porque son pelotas del poder. Y hay árbitros buenos que no acceden a ese tipo de partidos no porque pitan, no lo son. Sí. Claro. Ver, entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Esa es la pregunta.
Te lo digo. Es decir, empezar, te puedo decir que el arbitraje es muy subjetivo. Al que te parece a ti buen árbitro, a mí me parece malo. Eso hay que decirlo claro.
Bueno, pero
y
si
luego,
dices,
¿cómo se
pero
puede
si
mejorar?
Que, ah, bueno, eso
pero
sí.
Te lo digo yo. Sí. Es muy fácil. Como te diría yo, una empresa de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que no dependa ni de federación ni de liga. Que vayan los clubes y digan cuánto cuesta el arbitraje, tanto, pero una empresa de servicios. ¿Qué quiere decir una empresa de servicios? Que ningún miembro de ningún presidente de federación ni la liga tenga poder de decir no, es que yo quiero...
Eso sí que es ciencia ficción, eso es la carta a los Reyes Magos, ¿no?
Claro, pues entonces...
Eso no va a ocurrir nunca,
entonces,
jamás.
Ya, no. Es que eso no va a ocurrir.
Eso no va a ocurrir nunca en siete vidas que tengamos.
Por lo tanto, si no empezamos a admitir que el arbitraje... va a fallar como la frase que siempre dice Julio Pulido, y te digo que el del sábado va a fallar y el del domingo también. Cuando empecemos a admitir que el error existe y va a seguir existiendo, porque ahora parece ser que siempre se falla a favor de uno en contra de otro, cuando todos nos bajemos de las trincheras y cuando admitamos que esto es un deporte y que en cualquier actividad humana el fallo existe, mejoraremos.
Tampoco va a ocurrir nunca. ¿Volverías a la designación por sorteo?
No. Porque entonces sí que no pitan los mejores.
Ya, sí, pero evita suspicacias. Durante muchos años tú pitabas por sorteo.
Sí, yo pité unos...
A ti te decían Iturralde por sorteo. Te tocó
sí,
este partido.
Sí, 10 años, claro. Eso es.
¿Solo tiene que ir un buen árbitro a un buen partido? ¿Cuál es el buen partido? Porque a lo mejor el Elche y el Cádiz están jugando la vida
siempre,
en el partido.
Siempre,
le meten a un paquete dicho, en el VAR y se la lía, que es lo que pasó.
Yo siempre he dicho que los descensos son los
claro,
más difíciles.
Por eso digo.
Pero a ver, pero es que lo de la estructura arbitral, hacedme caso, que esto solo se trata de poder.
Que, sí,
que no quieren
claro,
arreglar
claro.
Las decisiones de los árbitros en el campo. Se trata de tener poder sobre los árbitros.
Jordi, y tú, no sobre árbitros. Aquí hay una evidencia. El sistema Clos Gómez no funciona. Si llevamos... ¿Cuántos años llevamos con el VAR?
7.
Y se siguen cometiendo los errores tan gravísimos se cometen, es que va a peor. Es que han perdido criterio. Es que algo ha funcionado mal.
Ahora te pregunto yo, Gallego, ¿el sistema VAR en Italia funciona?
Pues yo no lo sigo, Iturralde. Yo veo lo que pasa
entonces,
aquí.
Cuando comparemos lo que pasa, que no funciona,
pero yo no me compararía.
Yo veo lo que pasa
en Italia. No. Les doy un abrazo a Italia.
Que
Italia no está en Iglesias Villanueva, y aquí sí lo tenemos.
No, pero que yo donde lo quiero llevar es que cuando se compara con otros sistemas VAR, como el de inglés, como el italiano. Pero
nosotros no los estamos comparando, ¿eh?
No, pero que yo.
Estamos diciendo que aquí hay muchos errores y que hay que hacer algo para arreglarlo. Lo que hagan en Inglaterra, un abrazo.
Perfecto, que sí, que estoy de acuerdo. Pero que son los errores que hay en Inglaterra y en Alemania.
Una cosa
solo.
Estoy
diciendo que en Inglaterra y en Alemania y en Italia y en Francia errores todos los fines de semana. Sí.
Pero yo una cosa solo, un debate sobre si nuestro sistema es mejor que el italiano, que el alemán, lo podemos hacer cualquier día de la temporada, cualquier día del año. Pero hoy lo que nos lleva aquí, Manu, es el comunicado del Real Madrid, donde acusa al colectivo arbitral de manipular, adulterar y perjudicar al Real Madrid.
Y Laporta hace una semana diciendo que es un escándalo esta liga.
Se puede comparar.
Claro, no se puede comparar. No se puede comparar. Que están todos en lo mismo, que es el día que te perjudican, levantas la mano y dices, vaya castaña de arbitrajes que tenemos. Solo el día que te perjudican.
En mi opinión.
Anoche Laporta se reía en la gala de Mundo Deportivo cuando le preguntaban por esto.
Oye, mira, solo opinión.
Anoche le hacía gracia, claro.
En mi opinión, no se puede comparar.
No se puede comparar. Perdona,
eso es cierto.
A mi juicio, no se puede comparar. Parar un comunicado de 4 hojas redactado por el secretario de la Junta con un chascarrillo que Laporta pueda soltar a la puerta de un juzgado.
Y en la opinión del Real Madrid,
la solución que propone el Real Madrid a la espera de conocer su oferta en las reuniones que se produzcan esta semana es cargarse a todos los árbitros que estaban en la etapa de Negreira, es decir, todos. Pero lo que nos lleva hoy aquí, Manu, no es un debate sobre arbitraje, es ver qué pasa. Bueno, pero esto lo podemos hacer cualquier día del año.
Es un debate sobre qué pasa con los árbitros.
No,
que
no convencen a nadie. Es un debate sobre arbitraje.
Te doy la palabra a Talavera para perjudicar. A la vuelta de la pausa, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
A la una hemos quedado con Martí Perarnau para que nos hable de Pep Guardiola. Así que nos quedan unos minutos para acabar el Sanedrín y había pedido la palabra a Talavera antes de la pausa. Tala.
Sí, no, yo decirle a Jordi, yo no estoy de acuerdo con Jordi. Yo creo que más allá del esperpéntico comunicado del Real Madrid, yo creo que sí hay un debate arbitral y creo que debe haberlo. Es más, creo que debe haberlo. Lo que pasa, y eso es indudable y nadie lo puede negar, que esto sucede porque hay un fallo que perjudica al Real Madrid y el Real Madrid pierde el partido. Ni más ni más menos, porque ha habido fallos graves como este o parecidos a lo largo de la temporada y no se ha planteado ni la gran sentada ni arreglar el arbitraje en mitad de la temporada, que esto se deja o para el principio o para el final, y esto sucede porque perjudicó al Real Madrid, ni más ni más menos.
El jueves hay una reunión entre los clubes de primera y de segunda que estaba ya prevista desde hace tiempo y que tratará varios puntos en orden del día, entre ellos el asunto del arbitraje. Veremos a ver qué sale de ahí. Supongo que saldrá lo de siempre. Nada.
Y luego una pregunta, hablando un poco más del comunicado, que quiere acabar con todo lo que huela a Negreira, que me parece genial, decirme un árbitro en España que no haya estado en la época Negreira, que pueda llevar el comité y que pueda llevar la rienda del arbitraje.
Pues que venga uno de fuera.
Sí. Que traiga. Sí. 9 minutos para la una. Javier Herraezola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Ancelotti, evidentemente, además de las bajas y del partido de mañana contra el Leganés de Copa, también ha hablado del comunicado de su club.
Sí, porque le hemos preguntado. La verdad es que, como siempre, elegante Ancelotti. Vamos a escucharle.
Ha pasado algo que es inexplicable, hablando sobre todo de la integridad de los futbolistas. Lo que pide el comunicado de la Junta Directiva del Real Madrid es una explicación, esto me parece correcto. Pedimos explicación de lo que ha pasado, porque no se ha hecho nada para tutelar la integridad del futbolista. Lo que han pensado, yo creo que es un momento para cambiar algo, porque si no dan explicaciones significa que hay un problema, y cuando hay un problema algo tiene que cambiar.
Bueno, pues Ancelotti, como siempre, ha estado acertado, pasaba un poco de puntillas, es un tema que él no se siente cómodo, contesta todas las preguntas que le hagas, pero bueno, él quiere hablar del fútbol porque al final es entrenador de fútbol, ¿no?
Totalmente. Se ha alineado como no podía ser de otra manera y porque además lo piensa con lo que dice su club en ese comunicado como entrenador del Real Madrid. Y también le han preguntado por las bajas,
sí,
Javi,
sí,
porque
sí.
La última esta mañana, la de David Alaba también.
La verdad es que nos ha sorprendido la última cuestión cuando ha dicho que Mbappé lo hemos visto entrenar a las 11 de la mañana y a las 12 y media ha dicho Ancelotti que tiene en el gemelo un hematoma y que no va a estar mañana, de hecho no está en la lista de convocados. Bellingham ya lo esperábamos porque no lo veíamos sobre el césped y Vinicius tampoco, pero ha dicho Ancelotti que va a estar en la convocatoria, está en la convocatoria y puede estar en el banquillo. David Alaba, como tú decías, 3 semanas de baja, es normal, después de un año de estar parado, pues tienes problemas musculares, ya le pasó también a Courtois, le pasó a Militao antes de la segunda recaída. Rüdiger tiene para 3 semanas, es decir, un cromo, Militao, Carvajal, mañana esperamos a Lucas Vázquez, Asensio, junto a él Tchouaméni o Jacobo Ramón, que es un buen central, espigado, 20 añitos, que fue campeón con la selección española sub-19, y por la izquierda Fran García, arriba esperamos a Brahim, a Endrick y a Rodrigo, así que el tema de las bajas, yo le he preguntado si podríamos ver a Valverde de central, porque dijo que es un jugador muy completo, que podría jugar también de central, pues como es una emergencia, le hemos preguntado y ha contestado esto.
Bueno, Mbappé ha empezado a entrenar hoy, ayer le hemos dado un día de recuperación más, tiene un hematoma en el gemelo, hoy ha entrenado normalmente, ma mañana no va a estar disponible para el partido. Bueno, Bellingham tenía un hematoma por un golpe en el partido, no ha podido entrenar, no va a ser disponible mañana. Vinicius le hemos dado un día más de recuperación, pero va a estar disponible para mañana.
Bueno, se le ve un poco agobiado, porque por delante viene la semana clave de la temporada. Si mañana no ganas, te quedas fuera de la Copa, el sábado te la juegas con el Atlético de Madrid en Liga, y en una semana, si Dios quiere, estaremos pues en las tripas del Etihad contando el City-Real Madrid, el partido día de la Champions, así que
semana clave,
un encuentro de primavera. En invierno sabremos quién se queda fuera, si el City o el Madrid.
Semana clave en esta fase de la temporada para el Real Madrid y para Carlo Ancelotti. Copa, Liga y Champions, partidos decisivos. Bueno, es verdad que se habla mucho más en esa rueda de prensa del tema de los árbitros y del comunicado que del partido de mañana, pero insisto, a las 9 de la noche se le gana el Real Madrid con Romero, con todo el equipo de Carrusel y con Dani Garrido al frente en ese segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Y de los árbitros ha hablado también el jefe de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, que ha hablado en La Sexta y cuando le han preguntado por el comunicado del Real Madrid, ha dicho esta frase.
Yo no me tengo que avergonzar de nada. Yo no me siento, yo no soy ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, instructores, muy malos árbitros antes, malos, pero corruptos te garantizo que no.
Pues con esa frase nos quedamos, Iturralde. Podemos ser muy malos, pero no somos corruptos.
No, eso está claro. Eso está claro y eso está demostrado. Y ahí la firmo yo y la puede firmar cualquier árbitro. De todas maneras, si queremos acabar con todo...
Pero si son muy malos no pueden pitar en primera división. O sea, el problema es que si son muy malos, pues hay que buscar unos que sean buenos.
Ya, vale, pues habrá que buscarlos, pues habrá que buscar
pues claro.
Alguien para que sean malos. Y luego para acabar la reflexión,
sí.
Es curioso que todo lo que huele a la época Negreira... que han dejado ahí la sombra de que si los árbitros éramos corruptos, de que si Negreira influía en que si eras internacional y te daba partidos, pues vale. Pues de mi época, el único que está trabajando en un club, habiendo sido árbitro internacional y en la época de Negreira, es Mejía Dávila en el Real Madrid.
¡Ostras! Adiós.
¿Qué significa? Que el Real Madrid deja, o los satélites de alrededor del Real Madrid, el mensaje que deja es que Enrique Negreira influía en los arbitrajes a través de los premios haciendo árbitros internacionales y a través de premios, eso es lo que influye, eso es lo que está en la calle.
Madrid,
que,
lo que
si
dices,
no quieres nada de Negreira, te cargas al que tienes tú delegado de arbitrar.
Si tú quieres acabar con toda la Negreira,
sí, a mí se me crees... Mejía Dávila, me da igual. Sí. O sea, Mejía Dávila
si tú crees, si tú quieres acabar con toda la era Negreira, tú tienes que poner
en el mismo plano tener de delegado a Mejía, que es una anécdota, con lo que pide el Real Madrid, que es tú puedes estar de acuerdo o no, lo que dice el Madrid es, oye, estos tíos estuvieron al mando o a las órdenes de un tío que ha cobrado una pasta,
correcto,
que ya veremos lo que dice el juez. Pues ya está, joder, no lo pongas en el mismo. En
no,
el
no,
mismo.
Pero, no, no, se puede pero, hacer. Mira, eso seguimos.
No, es una anécdota.
Para, no, claro. Pero para seguir la anécdota, para seguir la anécdota. Y qué curioso que la mujer del delegado sí, de campo del Real Madrid sea la presidenta de los árbitros, de las árbitras, claro, y esté, a, esté puntuando a los árbitros de primera división.
¿Cómo? Bueno. A mí, el sí, delegado del Real Madrid. No,
yo creo que es igual mezclar, en mi opinión, Iturral de churras con merinas.
Yo lo que creo es que.
Vosotros, opinión, no, no, no.
Es mezclar
Manu,
churras
¿tú
con merinas,
no,
en mi opinión. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, Iturralde.
Pero no, no, perfecto.
Pero
no
es ético, no es ético lo que dice Iturralde.
Te pongo un caso. Os voy a poner un caso, a ver si pensáis lo mismo.
Lo que no es ético es pagar.
¿Creéis que si el delegado de campo del Fútbol Club Barcelona.
No, eso es un delito.
El delegado de campo del Fútbol Club Barcelona, si su mujer fuese la presidenta de los árbitros, que puntuaría a los árbitros y ese árbitro del, ese árbitro delegado de campo del Fútbol Club Barcelona hubiese estado en la época de Enrique Negreira y hubiese sido internacional, ¿pensaríais lo mismo?
Yo lo que no entiendo es no veo la relación, sinceramente no veo la relación entre que haya que exterminar de la del fútbol a todos los árbitros que estuvieron en la época Negreira, sinceramente no lo entiendo. Habrá que buscar los responsables, depurar responsabilidades y condenar a quienes fueron corruptos, si es que los hubo, pero que ahora queramos exterminar de la sociedad a todos los árbitros que estuvieron en la época de Negreira, pues no sé.
Bueno, pero yo
me parece más allá, sí,
bueno,
más allá
vámonos, me voy que he quedado con Martín Pérez Gallego y terminamos. Sí, sí.
Aquí hay una realidad. Aquí el vicepresidente de los árbitros estuvo durante 15 años cobrando de uno de los equipos más importantes de España y no ha pasado.
Hay una instrucción penal, Jesús.
Jordi, por favor, déjame terminar.
No te lo digo porque dices no pasa nada, pero hay una instrucción penal.
No ha pasado nada.
No va a pasar nada.
No ha pasado
¿cómo
nada.
Sabéis?
Y,
ya verás.
Escúchame.
¿Y cómo sabes tú lo que va a pasar? ¿Cómo sabes tú lo que va a pasar?
Termina Gallego.
¿Cómo sabes tú lo que va a pasar con Luis de la Fuente? Hay también una instrucción.
Aquí hay una realidad. Los que mandan en el arbitraje estaban entonces y son herederos de aquel sistema. Hay que cambiar el sistema.
A ver si lo hacen, que para eso se van a reunir. Un abrazo a todos, chavales.
Chao.
Hasta mañana, que viene semana de derbi y semana de copa. Pero además, la semana que viene hay semana de Champions.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.